Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Personas que perdieron su casa por el derrumbe en La Habana esperan por la acción de las autoridades, como otros cubanos que llevan años en albergues. Colectivos independientes elevan a 62 el número de feminicidios confirmados en Cuba este año. Anulan decisión de Meta de censurar video de protesta en Cuba en redes sociales. Cuba, el peor país del Caribe en el ranking de destinos turísticos post-pandemia, según los expertos. López Obrador rechaza planes de Estados Unidos de reforzar muro fronterizo con México. Y candidatura de Evo Morales a la presidencia de Bolivia atiza luchas internas en Movimiento al Socialismo.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de hoy, de las 3 de la tarde del jueves 5 de octubre de 2023. Los saludamos, el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción corre a cargo de Elena Rodríguez. Voz informativa, Alfredo Jacobi. Las autoridades cubanas elevaron a 3 la cifra de muertos a causa de un derrumbe en La Habana Vieja. El cuerpo de la tercera persona, que estaba atrapado entre los escombros, fue hallado en la tarde del miércoles por los rescatistas, escribió el portal del Ciudadano de La Habana. La prensa estatal identifica a la víctima como Ramón Páez Frometa, de 79 años, residente del lugar. Anteriormente, las autoridades identificaron a 2 rescatistas fallecidos como la primer teniente Joandra Suárez López, de 40 años de edad, y Luis Alejandro Llerena Martínez, de 23 años. En el edificio vivían 13 núcleos familiares con 54 personas que fueron evacuadas. Las autoridades reportaron como lesionados a Alberto Arias Lores, de 97 años, y Eduardo González Rodríguez, de 31 años. Ambos fueron ingresados en el hospital Calixto García. Y precisamente personas que se quedaron sin vivienda tras el derrumbe ocurrido el martes esperan por la acción de las autoridades, al igual que otros cubanos que permanecen desde hace años en albergues estatales. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Todo se perdió, afirmó a Martí Noticias una vecina del edificio que se derrumbó en la noche del martes, ubicado en Lamparilla 368, entre Aguacate y Villegas, en La Habana Vieja.
Todo se perdió. Se nos derrumbó el edificio entero, ¿cómo nos sentiremos?
Quien se identificó como Iris contó a Martí Noticias que se puso en alerta al ver un polvo que se desprendía del techo de su apartamento, ubicado en la primera planta del inmueble.
Con algunas tierritas cayendo y fue todo rápido. Y después, 2 o 3 minutos después, empezaron a caerse, a derrumbarse todo. Estaba cayendo en ese instante tierra, no era normal como otras veces.
Las autoridades cubanas identificaron a 2 rescatistas fallecidos en el derrumbe y a una tercera víctima nombrada Ramón Páez Frometa, de 79 años, residente del lugar.
Era casi nuevo ahí, pero lo conocíamos. Una persona mayor ya. Sí, en el tercer piso.
Residentes del edificio derrumbado en Lamparilla fueron ubicados en una escuela cercana al lugar, afirma Iris.
En una escuela aquí, hasta ver qué pasa. A ver, yo trato de no estar ahí porque es bien difícil, salgo y entro y no. Más o menos son 13 familias del edificio. Hay menores, claro, niños.
Otro de los afectados, que no quiso identificarse, nos comentó que el mal estado del edificio era visible.
El edificio está en malas condiciones. Eso es pararse aquí y verlo de la mano, eso no se va de malanga. estamos esperando ahora que, no sé, que el Estado, no sé, pueda resolver algo, no sé.
Nos comunicamos con el gobierno de La Habana Vieja para conocer un poco más sobre el destino de los afectados por el derrumbe. Nos atendió una comunicadora de la entidad.
El portal de la asamblea es público y está en las redes. Y ahí tiene toda la información.
Sobre el tema conversamos con Raidel Ayala, quien vive a solo 50 metros del lugar del derrumbe.
Derrumba, remueve los cimientos de casi toda la cuadra. Pero realmente al cubano no le importa eso, ¿me entiendes? Porque al cubano no necesita un techo donde vivir. El problema es que hasta que no se te cae en la casa no te dan una pérdida.
Precisamente en un albergue vive desde hace 6 años Ibis Leivis Castellanos.
Y me pusieron aquí y me dijeron, esto es una comunidad de tránsito. Y solamente van a estar por 6 meses. Hemos ido a todos los lugares para quejarnos porque ya es demasiado. Y mientras sigan ocurriendo los derrumbes, van a seguir priorizando a más gente y a nosotros nos siguen dando de lado. Y en estos momentos los únicos edificios que están reparando son los que pueden traer algún beneficio económico.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Los colectivos independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y Observatorio de Género a las Tensas dijeron hoy que han verificado 2 nuevos feminicidios en la isla, lo que eleva a 62 el subregistro en lo que va de año. En publicaciones en sus redes sociales, las ONGs identifican a las víctimas como Olaida Casanova González y Nectalí Aguirre Leiva. Según ambas plataformas, Casanova fue asesinada el pasado 21 de septiembre en el barrio Humberto Álvarez de la ciudad de Cárdenas, en Matanzas, presuntamente por su pareja. El asesinato de Aguirre habría ocurrido entre el 27 y el 29 de septiembre en el barrio San Rafael de la ciudad de Holguín. La labor de estos grupos independientes ha contribuido a llamar la atención sobre los feminicidios en Cuba ante el silencio de las autoridades y la prensa oficial. Y el juicio a la presa política Daily Batista Pérez quedó el miércoles concluido para sentencia después de 2 audiencias en el Tribunal Popular Municipal de San José de las Lajas en Mayabeque. En conversación con Radio Martí, Saily Núñez Pérez, hermana de la joven de 19 años, elogió la labor de la defensa y dijo que la sentencia será dada a conocer a inicios de noviembre.
Soy Saily Núñez Pérez, esposa de Michael Puig y Bergoya, mismo manifestante tras los sucesos del 11 de julio. En días pasados, 2 y 3 de octubre, mi hermana Daily Batista Pérez fue llevada a juicio haciéndole falsas acusaciones por parte de funcionarios de la PNR del municipio de Huine, donde luego, después de un mes, a ella se le acusa de haber incendiado botes de basura. Hace un año, el pasado 10 de octubre, veo esto como una injusticia más, un escarmiento más al pueblo. Lo veo como el 11 de julio 2.0. Los abogados tuvieron una excelente defensa, desmintieron todas las mentiras de estas personas allí presentes, donde solo aquí vale, por lo que veo, la palabra de las autoridades. Sigo exigiendo la libertad de mi esposo Michael Puig Bergoy y de mi hermana Daily Batista Pérez. El día 1 de noviembre darán sentencia. A la misma le piden 4 años injustos de privación de libertad.
El Centro de Asesoría Jurídica Cubalex señaló que Daily Batista Pérez enfrenta cargos de desorden público, atentado y daños por presunta participación en las protestas del 10 de octubre de 2022 en el poblado de Guines por los prolongados apagones. Y la Junta de Supervisión de la empresa Meta anuló su decisión del 24 de febrero de eliminar de Instagram un video de una protesta en Cuba. El video en cuestión fue publicado en julio de 2022 por una plataforma cubana de noticias cuyo nombre aún no ha sido revelado y mostraba a una mujer protestando desde Cuba contra el gobierno. Según Meta, la mujer estaba promoviendo un discurso de odio por haber dicho que los hombres son ratas y también yeguas que cargan excrementos humanos. La plataforma de noticias apeló la suspensión ante la Junta de Supervisión, enfatizando que la mujer del video se refería a las protestas del 11J y pedía a los hombres que hicieran algo para resolver la crisis. Para decidir la apelación, la Junta de Supervisión estableció un proceso público con el fin de recibir comentarios. Organizaciones como Human Rights Watch y Diario de Cuba aportaron sus criterios. Finalmente, la Junta de Supervisión de Meta consideró que el video no pretendía deshumanizar a los hombres, desencadenar violencia o excluirlos de las conversaciones sobre las protestas cubanas. Adujo además que el hashtag #SOSCuba demostraba que el objetivo de la mujer era abordar las protestas del 11J y la represión del gobierno. Entre tanto, Cuba es el peor país del Caribe en el ranking de destinos turísticos más recuperados después de la pandemia. Esto según el análisis de expertos del sector. El informe llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
La isla ocupa el lugar 28, el último de la lista entre los países caribeños en materia de recuperación, de acuerdo con la consultora europea Forward Keys, especializada en la industria aérea y el turismo. Entre enero y septiembre de este año, en comparación con 2019, Cuba mostró una caída del 45% en las llegadas de viajeros internacionales. Dicho panorama no cambiará previsiblemente en el último trimestre, ya que los pasajes aéreos confirmados hasta el 1 de octubre revelan un descenso del 41%. Fuentes de Forward Keys dijeron a Martín Noticias que en el caso cubano empieza a apreciarse una mejora de los volúmenes, pero lenta, pasando del -45 al -41% que se espera con los datos actuales en el último trimestre de 2023. En cambio, República Dominicana lidera el ranking de destinos turísticos más recuperados después de la pandemia, con un incremento del 10% entre enero y septiembre y una arrasadora previsión del 54% en el cuarto trimestre. Islas Vírgenes de Estados Unidos y Curazao son otros destinos caribeños mencionados positivamente por el estudio. En su análisis del mercado, la consultora explica que la reactivación de los viajes al Caribe depende en gran medida de Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, el mercado europeo sigue siendo clave. Añade que República Dominicana se destaca entre sus competidores por la excelente conectividad con aerolíneas intra y extrarregionales, lo que contribuye en gran medida a su sólido desempeño en materia de liderazgo turístico. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
3:11 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La administración del presidente Joe Biden tiene previsto ampliar el muro en la frontera con México para frenar la entrada de migrantes usando fondos otorgados por el Congreso a su predecesor, el republicano Donald Trump. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó la decisión y la calificó de retroceso. La agencia de prensa AFP informa.
Estados Unidos retomará la construcción del muro en la frontera con México. El gobierno del presidente Joe Biden anunció el jueves que ampliará la edificación fronteriza para frenar la entrada irregular de migrantes. El mandatario había asegurado en campaña que una barrera física no es una solución al problema migratorio, y tras su llegada al poder, puso fin a la construcción del muro. Pero el jueves argumentó que los fondos estaban asignados desde el mandato de su predecesor Donald Trump, y no pudo convencer al Congreso de reasignar los montos.
El dinero estaba asignado al muro fronterizo. Traté de hacer que redirigieran ese dinero. No lo hicieron, y por ahora no hay nada que se pueda hacer legalmente más que usar el dinero para lo que fue destinado. No lo puedo impedir.
El anuncio coincidió con una visita del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken a México para hablar precisamente de migración y tráfico de fentanilo. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador adelantó que expresaría su malestar con la decisión.
Pero esa autorización para la construcción del muro es un retroceso, porque eso no resuelve el problema.
Desde octubre de 2022 hasta principios de agosto, la patrulla fronteriza estadounidense interceptó a más de 245 mil migrantes. En las últimas semanas, el número de personas indocumentadas que llegan a la frontera va en aumento, y el tema migratorio se ha convertido en un dolor de cabeza para Biden, quien buscará la elección el próximo año. Las presiones no llegan solo de la oposición republicana, sino de ciudades gobernadas por demócratas y abrumadas por la llegada de miles de migrantes.
Los republicanos se esfuerzan en buscar los candidatos idóneos para la presidencia de la Cámara de Representantes, mientras el presidente Joe Biden pide un diálogo entre legisladores demócratas y republicanos para superar un momento inédito en la historia política de Estados Unidos. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
La carrera para sustituir al presidente de la Cámara de Representantes está oficialmente abierta y ya son dos los legisladores republicanos que han presentado sus candidaturas. Por un lado, Steve Scalise, el número 2 en la jerarquía republicana en la Cámara Baja del Congreso y representante por Luisiana. En una carta a sus colegas escribió, y citamos textualmente: "Este próximo capítulo no será fácil, pero sé lo que se necesita para luchar y estoy preparado para las batallas que se avecinan. Humildemente les pido su apoyo en esta misión para ser su presidente de la Cámara", añadió. Por otra parte, el primero en dar el paso de postularse a presidente de la Cámara fue el representante por Ohio y fiel seguidor de Donald Trump, Jim Jordan. Pertenece al ala más conservadora de la bancada republicana y es conocido como el principal antagonista del presidente Joe Biden. Algunos de sus colegas republicanos manifestaron apoyo a Jordan, entre ellos el representante republicano por Florida, Matt Gaetz, quien encabezó la campaña para derrocar a McCarthy e hizo alusión a Jordan como su mentor y aseguró que su liderazgo en la Cámara sería genial. En tanto, otros candidatos podrían unirse a una lista de aspirantes antes, en lo que se anticipa sería una batalla larga y complicada en una Cámara fracturada en la que los republicanos tienen la mayoría, pero donde las diferencias entre los propios miembros del partido dificultan cualquier operación. Por su parte, el presidente Joe Biden, en su primera comparecencia luego de la histórica destitución de McCarthy, pidió poner fin a las divisiones.
Más que nada necesitamos cambiar la atmósfera venenosa en Washington. Tenemos fuertes desacuerdos, pero debemos dejar de vernos unos a otros como enemigos.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Tiempo de pasar a noticias de América Latina. El anuncio de la candidatura del expresidente de Bolivia, Evo Morales, para las próximas elecciones generales se vio opacado por una decisión judicial y disputas internas del movimiento al socialismo. Desde la Nación Andina, Fabiola Chambi nos pone al tanto.
Crece la tensión política en Bolivia alrededor del partido oficialista El Movimiento al Socialismo, que el miércoles decidió proclamar al expresidente Evo Morales como único candidato para las elecciones de 2025, durante un congreso realizado en la localidad de Laucaeñe, en el departamento de Cochabamba. Sin embargo, la Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia de Santa Cruz aceptó un amparo para paralizar el desarrollo del congreso, ya que había sido observado y desacreditado por militantes que respaldan al actual mandatario Luis Arce, pero la respuesta del expresidente Morales fue contundente.
Lamentablemente, el gobierno de Lucho es peor que el gobierno de Fasco, peor que los gobiernos neoliberales.
Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral, a través de su presidente Oscar Hasenteufel, dijo desconocer este amparo y señaló que la disputa interna del partido no afectará sus funciones como órgano regulador del proceso y tampoco impactará los comicios.
Rechazo terminantemente cualquier idea que haga suponer que las discrepancias internas de un partido político, cualquiera que sea, estén influyendo en el accionar del Tribunal Supremo Electoral.
Mientras tanto, la oposición busca definir su estrategia política rumbo a las elecciones presidenciales en medio de esta fractura del partido oficialista. Y el diputado de Creemos, Erwin Bazán, dijo que es posible derrotar al movimiento al socialismo.
Creemos está trabajando para la unidad de la oposición en el 2025. Y mientras el MAS pretende entretener al pueblo boliviano con un congreso en Laucaeña orquestado por Evo Morales o con un cabildo en el Alto orquestado por Arce, yo vengo a afirmarles que el 2025 no va a ganar ni Evo ni Arce.
Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua suspendió el martes la personería jurídica del partido indígena Yatama, pocos días después de la detención de su líder y único representante ante la Asamblea Nacional. La organización política había exigido recientemente la liberación de su diputado indígena Brooklyn Rivera, detenido el 29 de septiembre por la policía tras un allanamiento a su vivienda, según denunció su familia. Yatama demandó en un comunicado el 1 de octubre el respeto por la integridad física del máximo líder de los pueblos indígenas y diputado ante la Asamblea Nacional. El Poder Electoral no especificó en el documento la razón por la cual se suspendió al partido indígena que ocupaba su único escaño en la legislatura de Nicaragua. Y por otra parte, la ONU llama al gobierno de Honduras a generar una política de protección a defensores ambientalistas y migrantes afectados por el cambio climático. Oscar Ortiz tiene los detalles.
Honduras es considerado uno de los países más expuestos al cambio climático, una situación que ha generado un retraso desde el punto de vista social, económico y político, sin olvidar mencionar los desastres naturales. En su visita a Honduras, Ian Frey, relator especial de la ONU sobre la promoción y la protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático, dijo que las consecuencias e impacto climáticos están empeorando la condición de vida de los hondureños. El relator además hizo un llamado a proteger a los defensores de los derechos humanos, así como a los ambientalistas que están siendo objeto de abusos e intimidaciones, incluyendo homicidios que no han sido investigados.
Es que la gente está desesperada debido a los impactos del cambio climático y están inmigrando, están saliendo de Honduras como consecuencia del cambio climático, porque no tienen ningún otro futuro. Lo único que les espera es la hambruna, la pérdida de sus hogares y todo debido al cambio climático.
Desde el gobierno de Honduras se ha reiterado que la protección de los ambientalistas, así como de la situación de los migrantes, es una prioridad y que una prueba de esta preocupación fue la visita de la presidenta Xiomara Castro a los albergues para migrantes en la frontera, para, como dijo el vicecanciller Tony García, evaluar en el terreno la situación que enfrentan.
Obviamente que el asesinato de ambientalistas en Honduras es una preocupación grande de la presidenta, del ministro del Medio Ambiente. Ellos protegen y cuidan nuestros recursos y sabemos de que tocan intereses y han habido muchos muertos, más de la cuenta, y nos preocupa. Y si alguien más pide que hagamos algo o les preocupa también a ellos, pues estamos en el mismo barco.
Al mismo tiempo se formuló otro llamado al gobierno de Honduras para derogar las leyes que atentan contra los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Tiempo de noticias internacionales. En un esfuerzo por impedir manifestaciones públicas en Hong Kong, la policía y las autoridades universitarias impidieron que los estudiantes realizaran una vigilia para conmemorar el movimiento de los paraguas y arrestaron a un hombre por sostener flores blancas el 1 de octubre, considerado el Día Nacional de China. Varios analistas consultados por La Voz de América afirmaron que las acciones preventivas y rápidas de las autoridades muestran cuán preocupados están por el resurgimiento de cualquier resistencia en la ciudad. Algunos observadores opinan que los incidentes de esta semana muestran que la policía de Hong Kong está adoptando métodos de represión utilizados por sus homólogos en China. Y Venecia está en duelo. Y esto tras el accidente de un autobús que dejó al menos 21 muertos. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
Venecia estaba de luto el miércoles. Un día antes, una veintena de personas murieron al precipitarse un autobús de turistas desde un paso elevado. Aunque se desconocen las circunstancias precisas del accidente, se está privilegiando la hipótesis de que el conductor se desvaneció. No obstante, la tragedia revivió el debate sobre el mal estado de las infraestructuras italianas. Quizás sea una tragedia anunciada. El paso elevado lleva varios años en este estado precario. Dicen que se ha hecho mantenimiento, pero acaban de empezar. He visto que hay trozos de barandilla oxidados y desprendidos. Los rescatistas tardaron varias horas en poder sacar del bus a las víctimas y a los heridos, y los restos del vehículo recién pudieron ser retirados en la madrugada. El jefe de los bomberos explicó que entre las dificultades que enfrentaron los rescatistas estuvo el hecho de que el vehículo fuera eléctrico y que las baterías se incendiaron con el impacto. El alcalde de Venecia describió una escena apocalíptica.
El Papa Francisco inauguró el Sínodo de Cardenales para discutir su agenda reformista entre la esperanza de los progresistas y el escepticismo de los conservadores. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
La Iglesia Católica enfrenta uno de sus puntos de inflexión más importantes con el inicio del sínodo, una especie de cónclave de cardenales que se reúnen con cierta periodicidad para discutir temas de relevancia para la Iglesia. Pocas veces en los últimos tiempos una reunión vaticana ha generado tanta esperanza, expectativa y temor, pese a que no se anticipan decisiones y es apenas la primera sesión de un proceso de 2 años. No obstante, durante las próximas 3 semanas, los cardenales convocados discutirán a puerta cerrada temas de vital relevancia y que han marcado marcado la evidente división entre la izquierda y la derecha en la iglesia, además de la agenda reformista propuesta por el Santo Padre. Entre los complicados temas que se discutirán en esta sesión están las medidas concretas para que más mujeres ocupen puestos de decisión en la iglesia, incluyendo el cargo de diáconos, la acogida de los católicos a la comunidad LGBTIQ+, y otros marginados por la iglesia, así como nuevas medidas de rendición de cuentas para establecer controles al ejercicio de autoridad de los obispos. En su homilía de apertura del sínodo en la Plaza San Pedro, el Papa Francisco expresó:
y no nos sirve tener una mirada inmanente, hecha de estrategias humanas, cálculos políticos o batallas ideológicas.
Y el dramaturgo de Noruega Jon Fosse recibió el Premio Nobel de Literatura de este año, 2023. Fosse ha escrito unas 90 obras de teatro, novelas, cuentos, libros para niños y ensayos. Es el cuarto autor noruego galardonado con el prestigioso premio. Los detalles con la agencia AFP.
Jon Fosse ganó el jueves el Premio Nobel de Literatura. La Academia Sueca informó que el dramaturgo noruego fue galardonado por sus innovadoras obras de teatro y prosa que dan voz a lo indecible. Su nombre circulaba desde hacía años entre los favoritos para alzarse con el premio. Fosse, de 64 años, es un escritor polifacético y poco accesible para el gran público. Sin embargo, es uno de los autores vivos cuyas obras de teatro más se representan en Europa. La obra de Fosse, que emergió como dramaturgo en la escena europea con su obra Alguien va a venir, es comparada a menudo con la de Samuel Beckett. Basada en un lenguaje sencillo, transmite su mensaje a través del ritmo, la melodía y el silencio.
Así va el mundo. El presidente Vladimir Putin dijo hoy que Rusia no inició la guerra en Ucrania, sino que intenta ponerle fin a lo que llamó un golpe de Estado perpetrado por Kiev en 2014, en alusión a la llegada al gobierno ucraniano de políticos proeuropeos. La inteligencia de Taiwán advirtió que sus ciudadanos están siendo sometidos a interrogatorios de las fuerzas de seguridad de Pekín a su llegada a China. El gobierno de Japón presentó una demanda contra el gobernador de la prefectura de Okinawa, Denny Tamaki, por oponerse a la reubicación de la base militar de Estados Unidos, como avaló el Tribunal Supremo de Japón. La ONG Iran Human Rights pidió una investigación internacional tras la hospitalización de una adolescente iraní que se encuentra en coma luego de un supuesto altercado con agentes de la Policía de la Moral por no llevar puesto el velo. Los primeros ministros de Italia, Giorgia Meloni, y el Reino Unido, Rishi Sunak, sostuvieron una reunión sobre migración al margen de la cumbre de la Comunidad Política Europea con el objetivo de forzar una alianza para combatir los flujos de migrantes irregulares. Tiempo de ciencia y tecnología. Alertan sobre el aumento del agujero de ozono sobre la Antártida. Ariane González tiene los detalles.
El satélite Copernicus Sentinel-5P ha realizado mediciones que indican que el agujero de ozono sobre la Antártida este año es uno de los mayores registrados y se sospecha que sea por la erupción del volcán de Tonga. El agujero alcanzó un tamaño de 26 millones de kilómetros cuadrados el 16 de septiembre de 2023, aproximadamente tres veces el tamaño de Brasil, informa la Agencia Espacial Europea. El tamaño del agujero de la capa de ozono fluctúa periódicamente. De agosto a octubre aumenta de tamaño y hacia fines de diciembre los niveles de ozono vuelven a la normalidad. Algunos investigadores especulan que los patrones inusuales de ozono de este año podrían estar asociados con la erupción del volcán de Tonga en enero de 2022, aunque todavía es un tema de investigación por la ausencia de casos anteriores en observaciones modernas. Para Martín Noticias se les informó Ariane González.
Nos atrevemos a decir que pocos seres humanos no han sido testigos de la maravilla del cine, pero todo tiene su origen. Y un día como hoy, 5 de octubre de 1864, nació Louis Lumière, ese francés que junto a su hermano Augusto creó el hasta entonces inédito negocio de la grabación de películas. Tenía solo 17 años cuando descubrió lo que era el revelado utilizando placas secas, técnicas y conceptos que nos parecen raros, pero que explican el nacimiento del cinematógrafo. En un año tan lejano como 1895, presentaron en París los hermanos Lumière una cinta, obviamente muda, y titulada Salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon. Más tarde, y ese mismo año de 1895, hicieron su primera proyección pública comercial el 28 de diciembre para unos 40 invitados y parientes que pagaron por ver el nacimiento del cine. Otra de sus primeras cintas se llamó La llegada de un tren a la estación. Resulta curioso saber que muchos espectadores, aterrados por la imagen de una enorme locomotora en movimiento, salieran de la sala creyendo que iban a ser atropellados. Mención obligada merece el también francés Louis Le Prince con la primera película jamás filmada, La escena del jardín de Roundhouse, en 1888,